94.2 FM y 1143 Onda Media. COPE Jaén.
Cinema Jaén, la radio de cine en la COPE.
Tócale, Sam.
Buenas copenautas, saludos de Luis Moreno, decía el gran Stanley Kubrick. Si puedes hablar lo suficientemente brillante sobre un tema, darás la impresión de que lo dominas. Nada que objetar al gran maestro. Escuchas el inconfundible sonido del programa decano de la radio local, Cinema Jaén, en su versión deluxe.
La gente está fatal.
Gracias por entrar en nuestra web cope.es/Jaén y elegir este podcast. Lo primero que vamos a hacer en este Cinema Jaén Deluxe es repasar lo que ha dado de sí el cine comercial en nuestra capital durante el pasado mes de febrero. Con toda la solemnidad de que somos capaces, otorgaremos, según nuestro humilde criterio, los títulos de mejor película, decepción del mes y tostón de proporciones bíblicas. Empezamos este recorrido concediendo el dudoso honor a la película más decepcionante. Se trata de una espectacular superproducción basada en una novela manga de tendencia cyberpunk. En ella nos contaban las aventuras de una cyborg semihumana a la que un científico rescata de la chatarra con la intención de reconstruirla. Alita, Ángel de Combate.
Tú me contaste la historia de la guerra. Cuando el suelo tembló y el cielo ardió. Y que aquellos que sobrevivieron descubrieron un mundo distinto.
Dirigida por Robert Rodríguez, pero con el apoyo de James Cameron en la producción y el argumento, Alita utilizaba la misma tecnología infográfica que Avatar, lo cual era tanto como decir que el espectáculo visual estaba garantizado. Pero una vez dicho esto, ahí se acababa todo lo bueno de una función eminentemente aburrida por mucho presupuesto invertido. La trama argumental estaba mal trabajada, sabiendo que el espectador desde el principio sabía su desenlace, porque aquí todo estaba relegado a los efectos especiales y el artificio de la imagen. Por supuesto, habrá más entregas de Alita, solo esperamos que la próxima inversión sea un poco más generosa con la escritura del guión. Ahora es el momento oportuno para entregar el premio al tostón del mes. La película que nos hizo perder el tiempo y la paciencia. Lo sentimos mucho, pero el cine español está de capa caída. El último botón de muestra, para confirmar lo que digo, trataba de un matrimonio que tras divorciarse tiene que seguir conviviendo bajo el mismo techo.
Tenéis 312 cuotas por pagar. La casa cuesta 600.000, pero ahora mismo no os darían ni la mitad. Mi consejo es no vender. Lo más sensato es esperar a que el mercado vuelva a las andadas.
Pero eso pueden ser años.
Pueden ser años, pueden ser décadas.
Esto es increíble.
La madrileña Juana Macías, la misma que en 2016 dirigió Embarazados, fue la responsable de esta comedia, también del guión, donde participaban como actores protagonistas Silvia Abril y Jordi Sánchez. Además de secundarios tan conocidos como Malena Alterio, Daniel Guzmán y Ana Morgade. Pues bien, aquello fue un estrepitoso fracaso sin paliativos. Las situaciones carecían de originalidad y los chistes no tenían la más mínima gracia. De nuevo, el ejemplo perfecto de que las televisiones privadas, cuando invierten en cine, en la mayoría de los casos, lo hacen por imperativo legal y con un ojo puesto en la sobremesa después del telediario.
¡Para, por favor!
Suena King of Leon, esto merece un respeto. Terminamos reconociendo al mejor estreno del mes pasado. Se le podrán poner todas las pegas del mundo a los premios Oscar de este año, pero la historia de un rudo italoamericano que es contratado como chofer por un virtuoso pianista negro parece merecedora del galardón. Green Book.
Tim, acaba de llamar un tipo, un doctor. Está buscando chofer. ¿Te interesa?
No soy doctor en medicina, soy músico. Voy a iniciar una gira por el sur más profundo.
El cine amable y sencillo continúa conquistando el corazón de mucha gente. Da igual que la historia esté trillada hasta la saciedad. El hecho constatable es que las películas de buenos sentimientos consiguen el favor del público. Green Book ha sido el debut como director de Peter Farrelly, sin la compañía de su queridísimo hermano, y lo primero que puede decirse es que ha sido una gratísima sorpresa. El director de Dos tontos muy tontos y Algo pasa con Mary demostró que no solo tiene habilidad para el humor, sino también para la delicadeza y la sensibilidad. De acuerdo que la trama era previsible de principio a fin, pero la película de Farrelly atrapaba con la fuerza de los trabajos bien hechos.
Prefiero no manchar mi manta de grasa.
¡Uy, voy a manchar de grasa mi mantita!
Este caballero dice que no se me permite cenar aquí.
Me temo que no.
Ahora es el momento para recordar una película que nos encantaría haber visto y que, sin embargo, no pudimos hacerlo por las exigencias de la distribución comercial. Es la historia de un niño de 12 años que debe declarar ante un tribunal libanés por el abandono de sus padres, Cafarnaúm.
Hussein al-Hajj, quítenle las esposas, que se acerque al estrado. ¿Sabes por qué estás aquí?
Lo sé.
¿Por qué?
Para denunciar a mis padres. Por traerme al mundo.
Presentada en Cannes y considerada como la mejor película según el jurado, esta producción libanesa deslumbró a la práctica totalidad de la crítica. Algunos la calificaron de incontestable eficacia narrativa. Otros dijeron que contenía un altísimo contenido emocional. E incluso hubo quien afirmó, sin el menor reparo, que es imposible no admirar esta película. Lástima no haberla apreciado en Jaén. En cualquier caso, estamos pendientes de ella para disfrutarla en las plataformas digitales. Como ya digo, aprovechamos para decir que la distribución y exhibición cinematográfica de nuestra capital debe cambiar, so pena de cavar su propia fosa. Les está merecido. Y para terminar esta sección comentaremos una interesante película que aparecerá el próximo mes de abril. Se trata del último trabajo del siempre polémico cineasta canadiense Denis Arcand, La caída del Imperio Americano.
¡Llénala! ¡Que la tienes!
¡Suéltala, cabrón!
Hola, señor Vigra. ¿Quiere que le lleve?
¿A santo de qué?
Necesito ayuda, tengo demasiado dinero.
Para empezar, tengo que saber de cuánto estamos hablando.
Son dos bolsas de deporte llenas de billetes.
Sí que eres listo.
Ganadora del premio Fipresi en el pasado Festival de Cine de Valladolid, Seminci, esta comedia dramática cuenta la historia de un doctor en filosofía que se ve obligado a trabajar como repartidor para tener un salario decente. En resumidas cuentas, una lacerante crítica a la política actual, con temas tan controvertidos como la utilización de los paraísos fiscales o la función de los cuerpos de seguridad del Estado. Ojalá tengamos suerte y podamos ver esta película del director de las invasiones bárbaras.
Nadie es consciente de cuánto dinero hay en circulación en el mundo. Miles y miles de millones.
¿Se podría decir que es especialista en paraísos fiscales?
Desgraciadamente no existe el paraíso en la Tierra.
Con este inolvidable tema musical perteneciente a la diligencia, comenzamos el tiempo de la tertulia. Hoy contamos con un trío de ases magnífico, un verdadero lujo. Pues nada, en primer lugar presentaré a don Ernesto Medina, sobradamente conocido en esta casa por sus divinas palabras. Filólogo, escritor, atlético, tirador de esgrima. Don Ernesto, buenas y bienvenido. ¿Algo en que objetar en su defensa?
Me ha gustado mucho lo de atlético. Bueno, enorme e inmenso. Y en estos momentos de zozobra de la nave rojiblanca, los atléticos más unidos que nunca y reivindicando los colores rojiblancos.
Me parece estupendo, sí señor. También contamos con la presencia de don Juan Carlos García Ojeda, abogado, historiador, escritor, abuelo. Buenas y bienvenido. ¿De qué se declara usted culpable?
Absolutamente de nada. Me considero apolítico y aséptico en todos los sentidos de la vida, incluso en el fútbol. Me gusta casi todo y no soy anti nada.
Muy bien. He dejado para el final a don José Ángel Marín. Hoy debuta en la tertulia y es nuestro último fichaje. Profesor de Derecho Constitucional, escritor, senderista, barcelonista, comisario, sí, he dicho bien, comisario de exposiciones artísticas, pero comisario al fin y al cabo. ¿Ordenó usted un código rojo?
Casi es lo que deberíamos haber hecho antes de que esta sociedad empezara a precipitarse por la pendiente resbaladiza.
Pues una vez hechas las presentaciones, entramos en materia. El 15 de febrero de 1939, hace ahora 80 años, se estrenaba en Los Ángeles La Diligencia. No estoy seguro de que sea el western más famoso de la historia del cine, pero sí estoy convencido de que ha sido el más influyente en el género.
¿Han oído lo que ha dicho el teniente?
Desde luego.
Pues Buck y yo saldremos en la diligencia con o sin viajeros. Si alguien prefiere quedarse, que lo haga.
Se puede decir que la diligencia es la madre de todos los western y hoy en su 80 aniversario queremos rendirle nuestro particular homenaje. Además, el pasado 1 de febrero se celebró el 125 aniversario de su creador, John Ford.
¿Hay sitio para otro viajero?
Claro, señor Gaywood, ¿va usted a Lordwood?
Eso es, recibí un telegrama y tuve que hacer la maleta.
Ah, recibí un telegrama. ¡Ya! ¡Es limón y medio!
La diligencia consagró a John Wayne en su primer papel de relevancia como arquetipo del héroe del oeste y fue la primera película que se rodó en el Monument Valley, escenario que tantas horas de gloria ha dado al género.
¿Con que usted es el famoso Ringo Kid?
Mis amigos me llaman Ringo.
El apodo que tenía cuando era niño. Mi nombre es Henry.
Los precedentes de la diligencia hay que buscarlos en la literatura francesa del siglo XIX con un relato de Guy de Maupassant titulado Bola de sebo.
Bueno, si hay algo que no me gusta es conducir una diligencia por territorio apache.
Es muy extraño que Gaydu salga así de la ciudad.
Yo entré en este empleo hace 10 años para ganar dinero y poder casarme con mi mexicanita Julieta. ¿Y qué modo de trabajar, amigo? ¡Bonnie, no te pares! ¡Yo!
¿Por casarte?
Claro. Mi mujer tiene más parientes que nadie que usted conozca. Estoy alimentando a medio estado de Chihuahua. ¡Caprichosa!
¿A ti no te parece raro lo de Gaydu?
Sí, ¿y qué tengo de comida cuando llego a casa en Lourdes? Nada más que alubias, eso es. Alubias siempre, siempre, siempre. Bessie, Bonnie, negra, arre, yau.
A Ford le gustó reunir en un espacio cerrado a un grupo de personajes muy dispares, a personas de distintos estratos sociales en circunstancias comprometidas, creando una especie de microcosmos muy particular para describir a los personajes.
¿Con que usted es el famoso Ringo Kid? Mis amigos me llaman Ringo. El apodo que tenía cuando era niño. Mi nombre es Henry.
Me parece que conocí a tu familia, Henry. ¿No te arreglé un brazo una vez que un caballo te tiró al suelo?
¿Es usted Doc Boone?
En carne y hueso. Ahora recuerdo. Acababan de licenciarme honrosamente del ejército después de la guerra contra los rebeldes.
Después de la guerra contra la Confederación, querrá decir.
Quiero decir lo que he dicho, señor.
No, fue mi hermano pequeño el del brazo. Y le curó usted bien, Doc, a pesar de estar borracho.
Gracias, hijo. Los cumplidos profesionales siempre agradan.
Así es.
¿Y qué fue de aquel muchacho a quien compuse el brazo?
Lo mataron.
El estreno dio pie a todo tipo de interpretaciones simbólicas. Una lectura entendería la diligencia como una representación de los Estados Unidos y del hibridismo de su sociedad con múltiples dicotomías. Ciudadano salvaje, conservador, progresista, corrupto, íntegro, etcétera, etcétera.
No puedo olvidar la impertinencia de ese joven teniente. Le voy a hacer pagar sus amenazas. Me quejaré de él a Washington. Nos agobian con los impuestos y ¿qué conseguimos? Ni siquiera el amparo del ejército. No sé a dónde va a parar este gobierno. En vez de proteger a los hombres de negocio, mete la nariz en los negocios. Pero si hasta hablan ya de poner inspectores en los bancos, como si los banqueros no supiéramos dirigir nuestros bancos. He recibido una carta de un ridículo funcionario diciendo que van a examinar mis libros. Yo tengo unos lemas, caballeros, de los que deberían blasonar todos los periódicos del país. América para los americanos. El gobierno no debe intervenir en los negocios. Reducir impuestos. Nuestra deuda nacional es algo asombroso. Más de 1,000 millones anuales. Lo que necesita el país es un hombre de negocios como presidente.
Lo que necesita el país es más cogorzas. ¿Qué? Cogorzas.
Está borracho.
A mucha honra, Gaywood.
Una película que sigue llamando la atención por su originalidad, por sus diálogos y por su resolución técnica. Creo no equivocarme si digo que todos hemos disfrutado mucho con esta película de John Ford. ¿No es así, Juan Carlos?
Por supuesto que sí, porque creo que además es una carga de prestigio para un género que hasta entonces se podía considerar casi menor. Pero esa forma de fotografiar el Monument Valley, de llevar toda la carga social que tiene y de, digamos, de marcar con tanta nitidez la psicología de cada uno de los personajes, nos hace disfrutar de todos y cada uno de los momentos de esa película. Y ese mismo doblaje que hemos estado oyendo ahora de Andy Devine,
exacto,
que tan característico fue, que luego se lo repite, por ejemplo, en películas como El hombre que mató a Liberty Valance.
Así es.
Me parece tan sumamente, digamos, adictivo, que es muy difícil desprenderse de esa carga de emoción, de belleza y de sociabilidad que hay en esa película. Sencillamente me parece una película redonda y, como digo, la primera carga de prestigio y probablemente la más importante que ha tenido el western en toda su historia.
Vamos, vamos, señora. No se ponga así.
Ya estoy harta de sinvergüenzas. Fuera de mi casa. Y me quedo con su baúl hasta que pague el alquiler.
¿Y es este el rostro que hizo naufragar a 1,000 barcos y quemó las torres de la indomable Troya? Adiós. bella Elena.
Doc, Doc, pueden echarme si yo no me quiero ir. Pueden echarme.
Vamos, Dallas, deja de armar escándalo.
Tengo que irme, Doc, solo porque ellas lo dicen.
Calla, Dallas, yo cumplo órdenes. No culpes a esas señoras, no son ellas.
Sí que lo son. Doc, no tengo derecho a vivir. ¿Qué he hecho yo?
Somos las víctimas de un morbo infecto llamado prejuicios sociales, muchacha. Las dignas señoras de la Liga de la Ley y el Orden están limpiando de escoria la ciudad. Vamos, debes mostrarte ufana de ser escoria, como yo. Lárguese, Doc, está borracho.
Oh, lo que yo digo. Dios los cría y ellos se juntan.
Tome mi brazo, Madame la Condesa. La carreta espera. ¡A la guillotina!
Oh, aguarden un momento, voy con ustedes.
La diligencia todavía consigue mantener nuestra atención sin esfuerzo y tiene un ritmo elegante lleno de tanta comicidad como ternura. ¿Es así, Ernesto?
Lo es, y voy a expresar mi satisfacción de que hoy la primera película que traiga a debate sea La Diligencia, porque comparando La Diligencia con Roma, de la que hablamos el otro día, es como la noche y el día de una obra maestra a un pestiñazo absoluto. Y vuelvo a insistirle a nuestros oyentes que se abstengan muy mucho de perder hora y media o dos horas o tres horas o toda una tarde en ver esa película. Pero volviendo a La Diligencia, ya que es que además hoy estamos hecho un sondeo y estamos Luis mayoría los que consideramos que Roma a los perros. La Diligencia es una obra maestra. Después, cuando entremos en la tertulia, es la esencia del cine del oeste, porque tiene prácticamente todos los subgéneros que después van a darse y ya están apuntados. Está el ejército, la guerra de secesión, los pistoleros, de eso hablamos después. Y algunas de las características, aunque eso ya sea más técnico, del cine del Ford, como las famosas puertas. Hay una escena preciosa cuando están en una de las estaciones de posta, en un pasillo con una puerta al fondo, esas famosas puertas que en tantas películas después se estudian, por ejemplo, el final de Centauros del Desierto.
Centauro y el principio.
Efectivamente, pues yo creo que es una película maravillosa. Yo la volví a ver para traerla fresca para esta tertulia y se me fue en un suspiro. Lo que no me pasa con otras películas.
Vaya.
Dispensen, señoras. Hace calor y las apreturas.
Su mujer sí que me apretó a mí, Gatewood. Era la presidente del comité de despedida.
Excelente plantel de soldados llevamos. Me siento orgulloso de mi patria cuando veo jóvenes tan apuestos en el ejército. ¿Saben ustedes a dónde van?
Hermano, ¿no se ha enterado de lo que pasa?
¿Qué pasa? No, no le comprendo, reverendo.
No soy clérigo, ¿saben?
Oh,
soy
mi amigo es viajante de whisky. Nos van a arrancar la cabellera. Moriremos todos sin remedio. Por eso nos acompañan los soldados.
Será una broma, ¿no?
Oh, no lo es. No, 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 no. Ojalá lo fuese.
Es ese feo y sanguinario apache, Jerónimo. Jerónimo, buen nombre para un verdugo. Ha salido de su reserva. Se levantó en armas.
¿Jerónimo? ¿Por qué no fuimos advertidos? ¿Por qué no me avisaron?
Avisaron, sí,
fuimos
sí avisaron.
¿No se lo dijeron cuando recibió el mensaje del Orfur? Sí, sí, claro, se me olvidó.
Filmada en el 39, esta película elevó el western a la categoría de arte. En ella se definían a 9 personajes viajando por un territorio hostil. Fue la película que dio respetabilidad al western. ¿Qué piensas, José Ángel, de ella?
Que es la primera road movie que la comparo con Green Book. Es decir, unos tipos dentro de un habitáculo que rueda y que hacen un viaje, en definitiva, el viaje de la vida. Y es una película, además, que tiene un gran valor porque juega con la profundidad de los personajes desclasados por la sociedad bien pensante. Y en sociedades levíticas, como la que tenemos por aquí cerca, esta película es más que recomendable verla. Yo creo que debería ser casi de obligación tributaria.
Los jóvenes, desgraciadamente, desconocen esta película. Les hablas de La Diligencia, incluso los cinéfilos.
Es por el blanco y negro. Jóvenes. Es que los jóvenes y el blanco y negro se llevan mal. Pero es un error dejarse.
Y grave.
Y muy grave, porque además, como alguna vez has comentado y hemos dicho en nuestras tertulias, el blanco y negro tiene luego un universo de grises, ¿no?
Claro.
Que puede ser glorioso, el blanco y negro.
Claro, es glorioso.
Por empezar a hablar de la diligencia y rendirle homenaje, yo me gustaría destacar, a ver si lo vamos compartiendo, un par de cuestiones. Me parece memorable la aparición de John Wayne, es decir, como aparece como el héroe en un primer
plano. Y además en esa escena inicial.
Sin embargo, es el villano de la película, ¿eh?
Pero enseguida se ve por el propio enfoque cuando aparece retratado casi como un héroe desprotegido, sin caballo, con la montura a cuestas. Y después, cuando ya volví a verla ayer tranquilamente, una cosa que me llamó la atención, no sé si fueron sugestiones mías, era que tiene todavía, está como en la transición del cine mudo, porque hay partes de encuadres que tiene, incluso de escenas, que las secuencias están planteadas como si fuera cine mudo, con la expresividad que tenía el cine cuando no había todavía diálogo. Entonces, a pesar de eso, yo creo que es una película que entra directamente, los personajes son muy humanos, muy cercanos. Y como he dicho antes, yo creo que es que está todo el cine del oeste está en esa película.
No, y estoy de acuerdo con lo que decía José Ángel también, pues decía que era un poco retransmitir la vida de nueve personas, algunas muy marginadas socialmente. Y creo que esos personajes de alguna forma van mutando a la hora que o a medida que va avanzando la película. La personalidad no está tan definida. El que parece villano luego no es villano. El sheriff luego resulta que tiene una actitud muy condescendiente con los demás. La prostituta también cambia. Ahí hay dos personajes absolutamente planos, que son el vendedor de whisky y el Andy Devine, el ayudante de que va en la diligencia, ayudando, digamos, al conductor principal, que tienen, digamos, desde el primer momento un estereotipo muy marcado. Pero el resto de personajes, la evolución que tiene y la coralidad de la película, te hace que estés en todo momento pendientes de cómo van cambiando ante las situaciones que se les van presentando a medida que va avanzando el metraje de la película. Sí.
Además, en un extremo de los que hemos escuchado ahora, dentro de la diligencia, cuando el banquero hace su proclama y su declaración de intenciones, parece que Ford tuviera una bola de cristal en el año 1939 y que nos adelantara la sociedad actual, ¿no?
Cierto.
Cuando es un habla personaje muy actual.
Sí, sí, no, y cuando plantea, ¿no?, que debería dirigir el país, dice, debería ser un hombre de negocios, ¿no? Parece que tenía visión de futuro.
Y es que a ver, el cine del oeste después se ha prestado a ser un cine social y político.
Sí,
bueno,
pero
puede llegar al extremo de Solo ante el peligro, de Cineman, pero el cine del oeste en el fondo es un cine social, que habla de política. Y si además enmarcamos la película de Ford en su contexto, Ford va a hacer enseguida después Qué verde era mi valle y La uva de la ira, que sean probablemente de las películas más sociales, y El joven Lincoln también me parece que es de esa época. Entonces yo, la diligencia es que la puedes ver sin que sea una película del oeste.
Sí, sí, por supuesto. Sí, sí. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone. Suena Green Day y su ya clásico Boulevard de los Sueños Rotos. Y nos sirve para introducir el siguiente tema a debate, los Oscar. El pasado 24 de febrero en el Dolby Theater de Los Ángeles y sin presentador para la ocasión, se otorgaron las más preciadas estatuillas del mundo del cine. Recuerdo que había 8 producciones candidatas a mejor película. 1. Black Panther de Ryan Coogler. Bohemian Rhapsody de Bryan Singer. El vicio del poder de Adam McKay. Green Book de Peter Farrelly. Ha nacido una estrella de Bradley Cooper. Infiltrado en el Ku Klux Klan de Spike Lee. La favorita de Yorgos Lanthimos. Y Roma, de Alfonso Cuarón. Una deslumbrante Julia Roberts, la novia de América, fue la encargada de abrir el sobrecito y anunciar la mejor película.
An Oscar goes to Green Book.
Y ahora la gran pregunta.
¿Hubo justicia en el premio?
¿Le supondría un problema trabajar para un hombre negro?
¿Usted y yo viajando por el sur? Habrá problemas.
Prométeme que me escribirás una carta.
Te lo prometo. Dígame que no huele bien.
No he comido pollo frito en toda mi vida.
Su gente adora el pollo frito.
Pues sí, de lo que no cabe ninguna duda es de que Green Book al final se llevó el gato al agua y es la película galardonada. Las otras 7 películas, de las cuales yo al menos confieso que he visto 6, me faltan 2. La verdad es que tengo buen concepto de ellas, salvo de una que no me gustó nada, la de Yorgos Lanthimos, la favorita. Pero no me parece que la elección de Green Book haya sido fallida. Lo que pasa es que hay un componente, considero que hay un componente político en el Hollywood actual. Vamos a ver, este año no convenía de ninguna de las maneras premiar a Roma. Evidentemente, a mi juicio, es la mejor película, pero tiene un defecto fundamental para Hollywood, y es que pertenece a una plataforma digital. Resulta que Hollywood no puede de ninguna de las maneras admitir que las plataformas digitales se les están subiendo a las barbas. Ya no se estrenan las películas en los cines, ya no funcionan los circuitos comerciales. Roma ha sido un outsider y este año no convenía premiar a una película que no se ha proyectado prácticamente en ningún cine. Había que preservar la industria hollywoodiense y había que hacerlo con una película de la casa,
pero en este caso,
de las mayor. Pero desde luego, bajo mi punto de vista, Roma no admitía. Alfonso Cuarón ha hecho una película que lo que pasarán las cosas, ya lo digo para la inmensa mayoría de los que no les gusta, pasarán 10, 20 años seguramente y aparecerán unos caballeretes tipo Cahiers de Cinéma donde dirán: hay que ver aquella película de hace 20 años que no se llevó el Oscar, qué valores tenía, y empezará a recordársele como una película de culto.
Dios escribe con renglones torcidos, y si no le han dado el Oscar a Roma por los motivos que sea, yo lo único que tengo que hacer es quemar incienso.
Es un documental de culto, ¿no? Una gran loa al aburrimiento. Muy bien rodada, por supuesto.
Está muy bien fotografiada.
Sí, sin duda. Pero quizá le falta el punch, la pegada de una historia contada, que es lo que esperamos cuando vamos al cine, ¿no?
Y tiene poca capacidad de emocionar, es lo que yo detesté. Me emociona la fotografía, no me emociona la trama.
Bueno, la fotografía, vale. Cuando uno sale diciendo que te emociona la fotografía es que la película no te ha gustado. Eso está claro, yo lo admito. Pero a mí me parece que es un recuerdo. Roma es la filmación de la memoria. El cine, desde que es tal, ha pretendido filmar la vida.
Vale.
Y la vida está captada en Roma.
La vida es la diligencia.
La vida de unos años en México.
La vida es la diligencia.
La diligencia
y
es
habla de
ficción.
México. No, eso es vida.
La diligencia es
mucho,
ficción.
Mucho más real y más cercana a la diligencia que Roma. Y los recuerdos son de uno. Y no tienes por qué compartirlos porque no los entendemos. No. Y tienes que ser muy, muy grande, y esa película no lo es, para de tus recuerdos hacer algo universal. Esa película, precisamente porque son recuerdos y son personales, es un tosto. Y no va a aguantar 24 meses. Y ya que estamos hablando del Oscar, mira, estoy de acuerdo contigo en lo de las plataformas. Y de las 8 también he visto 6. Mi opinión es que este año lo mejor que podía haber hecho la Academia es declarar desierto el Oscar a la mejor película. Porque en una selección de películas en la que Black Panther ya esté como seleccionada, o películas ligeras, que sí, que se ven bien, pero que son inanes, como la de Green Book, yo creo que es preferible decir, este año no hay ninguna película que merezca llevarse la estatuilla mejor.
Green Book.
Me gusta, está muy bien rodada,
sí,
es redonda.
También, pero es ligera, muy ligera.
Bueno, pues porque es previsible, pero eso no le quita ningún mérito a la película. Hay películas que aun siendo previsibles se dejan ver y otras que aun siendo previsibles disfrutas mucho viéndolas. Y esta es, yo para mí, es de las que disfrutas viéndolas.
Volvemos a los clásicos. Exacto. Muchas de las películas,
no es algo deslumbrante.
Son previsibles, sí, sabes lo que va a pasar y te emociona de una manera que no consiga hacer Green Book.
Bueno, porque no es original, no es deslumbrante en ese sentido, pero sí llega, digamos, al corazón y pasas un muy buen rato viéndola.
Es una historia bien contada. Yo creo que cuando vamos al cine queremos que nos cuenten una historia como aquella que nos contaban nuestros abuelos y nos la cuenten bien.
Es que una película como Green Book se hacía en el Hollywood de los grandes estudios por millares y cualquier artesano de esos que llamábamos los artesanos. Entonces, yo sinceramente, probablemente es que me estoy volviendo muy viejo y muy chinche, pero son películas que no me dejan ningún pozo, es decir, pasan por ti como el cristal, la luz por el cristal.
Sí, porque quizá a veces depositamos muchas expectativas en una muy buena película. Yo creo que es una buena película, pero no es una obra maestra, ¿no? Y a veces vamos con toda la expectativa a ver una obra maestra. Pero si no es una obra maestra, yo creo que es una película que sí está para el Oscar. Yo creo que sí, las interpretaciones son magníficas. Es un duelo interpretativo entre estos dos que viajan juntos. Y luego todo ese conjunto de peripecias bien tratadas, con esa sensibilidad mordiente.
Está muy bien captada la sociedad americana.
La banda sonora es deliciosa.
En vuestra opinión, ¿no tiene un poco de exceso de metraje? Porque parece que ahora las películas, sobre todo las que van a concurrir a la estatuilla, se alargan. Porque, por ejemplo, Infiltrado en el Ku Klux Klan, con todo el que rinde sí el homenaje al cine de los 70 y un poco ese. También la veo sobrepasada, es como si ya la mesura esta de los 90 minutos, que es lo que han durado toda la vida las películas redondas, ahora ya se van acerca de las 2 horas y yo creo que a veces es innecesario.
Yo lo noté sobre todo en El Vicio del Poder, ahí sí la noté yo esa película también que estaba pasada. En esta de Green Book, a mí no se me hizo larga. En Roma sí miraba yo constantemente el reloj. Esa es la realidad.
La realidad de los hechos, no cabe duda. La gala de los Oscar abrió con esta interpretación que ahora se escucha. La interpretación corrió a cargo del cantante y modelo Adam Lambert, quien homenajeó al grupo británico Queen. Lambert estuvo muy bien, pero según mi punto de vista, la ceremonia más importante del cine volvió a ser aburrida, aunque eso sí, dejó algún que otro momento simpático. Como por ejemplo pudimos contemplar a un Bardem sobreexcitado, pudimos contemplar modelos, pudimos contemplar vestidos de muy dudoso gusto, al mismo tiempo que también pudimos contemplar alguna carita bastante apenada por, creo que se había cometido alguna injusticia. Por ejemplo, me parece una tremenda injusticia que ya por enésima vez Glenn Close, a pesar de que fuese vestida de estatuilla, que la mujer puso todo su empeño, por una película magnífica, todo hay que decirlo, La buena esposa, se volviese a quedar con la miel en los labios. El Oscar fue para Olivia Colman por esa película tan insufrible como es La favorita, una película de cine de autor, algo plumbeo que no sé, que bueno, de las películas que estás deseando dar un salto de la butaca. Pues la querida Glenn Close se volvió a quedar sin estatuilla. Me parece que la Academia no obró bien y sobre todo se les está viendo mucho el plumero con esto del movimiento Me Too, que está haciendo cierto daño ya en lo que es la Academia de Hollywood.
Es que cuando se cargan las tintas tanto, la verdad es que tendemos a ser un poco pesaditos, ¿no? Por otra parte, el tema de estas galas son como aquella ley de la UCD, manifiestamente mejorable. Y por tanto, cuando una cosa se hace manifiestamente mejorable y no conseguimos dar con el punto, quizá haya que empezar a pensar a suprimir todas estas galas, porque son insufribles las que ocurre aquel lado del Atlántico, y estas que tenemos de este lado también son verdaderamente infumables.
Uh-huh. Estoy de acuerdo. Si ahora David Santos, que puede intervenir en cualquier momento también, como quinto o como cuarto contertulio,
gracias,
pues nos pone la música que viene a continuación. Yo les haré una pregunta a estos caballeros que están mirándome el guión todos y que van a saber la respuesta, pero ¿en qué película suena este precioso tema musical? A ver, película, nada.
Silencio.
Pues señoras, señores, damas y caballeros, esta maravilla musical suena en la película del maestro Eastwood, Mula. Por eso diría Gracita Morales eso de cómo se nota que no vais al cine. Me parece que el poder seductor de Eastwood ante una cámara se mantiene completamente intacto. Desde que en 2008 apareciera como actor protagonista en Gran Torino, no le habíamos visto interpretando y el resultado es francamente extraordinario. Con Mula ha vuelto a demostrar su enorme capacidad para seducir y contar historias. El cine de Eastwood no ha perdido atractivo, plantándole cara a la corrección política que nos rodea y ahoga, y sobre todo haciendo gala de un espíritu solitario, irónico e inmunizado contra el sentimentalismo barato. Nunca es tarde para reconocer los errores. Siempre nos quedará Eastwood.
Y eso con 88 años, ¿eh? Todo eso con 88 años. Es que es verdaderamente encomiable lo que hace este señor, ¿eh?
Tiene, sí, y por eso se mete también en 118 minutos.
Sí,
sí, vuelve a ser una película larga. Y yo creo que se le nota los años ahí. Es una película decadente. Creo que también le sobra minutos y me parece que le falta ya el pulso que ha tenido en otras ocasiones de Eastwood para mantener permanentemente.
Volvemos a lo anterior. No es una obra maestra, pero es una gran película desde mi punto de vista.
O sea, es que estamos. Yo creo que hay una crisis de cine, de buen cine. Y en cuanto sale una película que destaca mínimamente y que está hecha por alguien que sabe de qué va el tema, ha trabajado con los clásicos y ha hecho. Clint Eastwood ha hecho grandes películas, casi obras maestras, pues destaca. Pero tú comparas Mula.
Ese es el problema, que ha hecho obras maestras y le pides demasiado.
Gran Torino es que puso el listón muy alto, desde mi punto de vista, lo ha dicho Luis. Yo creo que Gran Torino es la película, su herencia, ¿no? Decía que era su legado. Sin embargo,
fíjate que hizo Sin Perdón, Million Dollar Baby. Decía, es que incluso la primera que hizo, me parece, de director, que fue Cazador Blanco, Corazón Negro. Es decir, que Eastwood tiene detrás como director mucho pozo, muchísimo. Entonces, a mí, que no me desagradó, pero me parece que no le va a dar nada a lo que ha sido la filmografía de Eastwood, ¿eh?
Yo creo que sí. Pues discrepo completamente. Porque le da una firma de valores. O sea, decir, no se sabe si es mi última película, pero son mis primeros valores y es mi primera potencia reivindicando...
Pero mira, un señor que en una película hoy día, en pleno 2019, es capaz de hacer chistes ante unas moteras feministas, bolleras, es capaz de hacer chistes con los negritos y emplear ese tipo de lenguaje, ese señor, por lo menos, está encarnando una figura que está resistiendo. Sí, sí. Resistiendo las modas y resistiendo lo que es las tendencias variantes, cambiantes completamente de los tiempos en el que vivimos.
Y que yo no he dicho que sea mala película, Dios me libre. Y que si probablemente hubiera... No, he dicho que dentro de lo que son las películas de Eastwood no va a ser la que esté dentro de sus 4 o 5 mejores películas.
No tiene mejores, pero...
Y es indudable que si Mula hubiera ido a los Oscars, se lleva de calle mejor director, mejor película y la Biblia en pasta, porque no hubiera habido color. Pero mi impresión, además sabiendo los años que tiene Eastwood, es que le falta el ímpetu y la fuerza esa que da un director en juventud que sabe dónde cortar, y es como si estuviese haciendo un testamento. Y a veces los testamentos entran prolijamente en demasiadas cláusulas.
Eso es porque sabes que tiene 88 años.
Por querer ser alguien importante de puertas para afuera, acabé siendo un fracasado en mi propia casa. He sido un padre nefasto. Un marido nefasto. Lo he echado todo a perder. No tengo perdón.
Esta es la película de un señor que al final de sus tiempos nos da una soberana lección en el sentido de que siempre estamos aprendiendo en esta vida. No se puede decir nunca, bajo mi punto de vista, ya lo sé todo, ya lo tengo todo, ya lo he visto todo, ya lo he vivido todo. Siempre hay oportunidad para aprender y, sobre todo, siempre hay tiempo para arrepentirse. Me parece que ese mensaje que nos deja el maestro Eastwood en estos tiempos es a lo que tenemos que agarrarnos en esta película Mula. Y además, me vais a perdonar, pero este es un programa donde desde el principio tengo muy claro una cosa, y es que vamos a hacer spoiler. Por lo tanto, voy a desvelar el final de la película. Si alguien quiere parar aquí y después continuar, que lo haga. Pero un señor que es llevado ante los tribunales y tiene la honestidad, la valentía y la gallardía de decir: me declaro culpable. Vamos a dejarnos de historias. Culpable.
Sí, es un canto a la autenticidad, a llamar a las cosas por su nombre, al pan pan y al vino vino. Exacto. Pero yo creo que esto lo viene haciendo Eastwood de hace ya tiempo atrás. Por ejemplo, hay una afirmación en la película que a mí me parece fantástica, y es que de una valentía, además, en los tiempos que corren, encomiable, y es que dice que no necesariamente todo lo nuevo es bueno. Claro, eso hoy día Apple supongo que lo mirará con mala cara, ¿no? Lógicamente, ¿no? En un mundo microondas como en el que vivimos.
Y la caña que le da a los teléfonos móviles.
Por ejemplo, ¿no? Entonces, esto verdaderamente es para hacerle un monumento que hable claro. Es verdaderamente impagable. Sí,
yo creo que los méritos de Eastwood no los discutimos nadie. Yo os planteo, y además esta sí es de las que recomendamos que vayan a verse. Merece la pena. Pero ahora, si pudiéramos hacer el esfuerzo de saber que no es de Eastwood, diríamos, es una buena película, pero probablemente tuviera menos elogios, porque evidentemente, y además yo creo que hacemos bien...
Esa reflexión es muy importante.
Tenemos
¿qué pasaría mitificado, si esa película no lo hubiera hecho?
Pero yo, si es que además, si lo ha ganado. Esto es como los toreros, que ya solo pueden torear ciertos toros porque no pueden con los que están muy boyantes. Bueno, pues lo admitimos, pues porque tienen una trayectoria, porque se han fajado con los duros, y serán dos naturales. Nos valen más que una faena de un chaval que está empezando. Es una buena película. Ahora, ¿qué pasaría si no hubiera sido Eastwood? Pues seguiría siendo una buena película, pero probablemente tendría una consideración menor. Porque Eastwood es Eastwood y se lo ha ganado.
Sin duda.
Señores, estamos al final del programa. Creo que ya debemos de ir poniendo punto y final a esta gratísima conversación que hemos tenido. ¿Algo que objetar? ¿Alguna queja?
¿Una
la
sugerencia?
Próxima vez ya no venís y la queja es...
Luis, ¿puedo hacer una sugerencia?
Puedes hacer una sugerencia.
Y además,
no sé si agarrarme a la
sí,
mesa.
Sí, agárrate. Porque yo ni siquiera lo he pensado, pero en la tertulia anterior hicimos cada uno de nosotros una sugerencia de una película, un clásico que merecería la pena ver, y nos explayamos. Yo creo que no estaría de mal que se acabara con esa, digamos, sección de que cada uno diga una película de las clásicas, la primera que se le ocurra hoy, sin entrar en muchos detalles, que recomendemos a nuestro oyente.
Eso no es un torpedo en la línea de flotación. Yo me temía algo mucho peor. Eso es una cuestión que tienes el micrófono abierto.
Pero, como ya. Yo he dado la idea, tengo que pensarlo, que empiece, bueno, pues, por ejemplo, Juan Carlos.
Empiezo yo. Ya la ha citado, por ejemplo, una película que yo le tengo muchísimo cariño, Solo ante el peligro, de Fred Zimmerman, de Gary Cooper, una película rodada en tiempo real. Y no hago una sugerencia, hago dos, digo, porque es una película que está por ver, la estrenan mañana, que es la de Stan y Ollie, la del gordo y el flaco. Digo porque nuestra generación, casi todos los que estamos sentados aquí, crecimos viendo los matinés, los famosos cines matinés de aquí del Darimelia, y crecimos con El Gordo y el Flaco. Y tengo interés por ver cómo está tratada esa etapa crepuscular en la vida de la pareja y qué tratamiento le han
pues
dado.
Pues te vas a tener que ir a Granada, porque aquí en Jaén creo que no, que no.
Bueno, pues nos iremos a Granada, hay cosas peores en la vida.
José Ángel.
Yo me iría quizá una de Lynch, El hombre elefante, ¿no? Me
muy bien. Ido.
Y hay una cosa, para mejorar esto, ya que decías tú antes, yo lo que haría sería a este estudio ponerle rueda y que se convirtiera en una diligencia.
Eso es. Ernesto.
Y como yo estaba hablando de películas largas, pues voy a recomendar dos películas largas.
Anda.
Aprovechando que ha sido casi el hilo conductor del programa de hoy y que anoche pusieron en televisión Lawrence de Arabia.
Lawrence de Arabia.
Pues voy a recomendar dos películas largas, maravillosas siempre para tomarse una tarde entera o una noche, que son Lawrence de Arabia y digamos casi su hermana, que Doctor Zhivago.
Doctor Zhivago.
Preciosas películas y estupendas recomendaciones. Tomamos nota.
¿Y don Luis recomienda?
Yo voy a recomendar una película de intriga. No sé por qué. Voy a escribir sobre ella. Llevo tiempo. Se llama El Bosque, de M. Night Shyamalan. Es una película que últimamente le tengo mucho cariño y no hago más que darle vueltas a la cabeza. Algún día haremos un programa especial sobre El Bosque.
Tu tiempo se acabó. Cinema Jaén.
Bajamos la persiana, nos vamos. Lo hacemos con este magistral tema musical. Está interpretado por Bruce Springsteen. Lleva por título Dancing in the Dark, Bailando en la Oscuridad, y puede escucharse en la banda sonora original de la película dirigida por Derek Cianfran, Cruce de Caminos. Muy recomendable. Y acabaremos citando al maestro Eastwood, cuando interpretaba a Thomas Highway en El Sargento de Hierro. Puedes pegarme, puedes tirarme al suelo, incluso escupirme y mearme, pero por favor, no me aburras. Ha sido todo por nuestra parte, tan buenos como podemos ser. Si te gusta el cine, enhorabuena, estás vivo y quizá todavía no has perdido la capacidad de soñar. ¡Hasta luego!
Cinema Jaén.